Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, damas y caballeros, hay dos frentes muy claros informativos esta mañana. Uno es el frente propiamente desencadenante de las crisis que estamos viviendo ahora mismo y otra es la información que hace referencia a la particularidad española donde esa crisis indudablemente ha afectado de forma especial, pero en la que ya venía además calentándose el ambiente por cuestiones previas e independientes, bueno, o mínimamente dependientes de esta invasión de Ucrania. Se marcha la calima, ¿eh? Hoy se marchará la calima más o menos de todos los lugares en los que se ha instalado ese, el polvo que ha dejado en las calles se va a convertir en barro, especialmente en Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia, que es donde más va a llover, ¿no? También lo hará en otros puntos del país. Los cielos están nublados, las temperaturas caen en casi toda España. La semana que viene va a ser una semana de lluvias. También, que va a paliar en un tanto la sequía, que es que por si además hicieran falta más cosas, también hay sequía. Con lo que estamos viviendo. Bueno, vamos a ver. En el ámbito meramente español, hay que hablar en primer lugar de la grave trascendencia que está teniendo para varios sectores la huelga del transporte, que aún no habiendo sido convocada por plataformas mayoritarias, está siendo bastante secundada, bastante seguimiento. Los piquetes además están sabiendo hacer daño, pinchando ruedas, cortando cables de freno, haciendo barricadas, intimidando a los que quieren trabajar. ¿Cuál es el problema? Que ahora mismo la industria, el transporte, la agricultura, la pesca, están tocados y no pocos sectores productivos. Ayer le ponía el ejemplo de la fresa de Huelva. De la fresa de Huelva dependen muchas familias y una parte sustancial del PIB de esa provincia. Y la fresa no espera. La fresa o se traslada y se come o se va al infierno directamente. Los piquetes, los que están ahora poniendo en jaque la cadena de suministros en España, ellos pueden decir que solo están defendiendo su derecho a la huelga, que los paros no se pueden criminalizar, que tal y que cual, porque toda esa farfolla demagógica fue la que utilizaron los sindicatos y el propio gobierno para despenalizar hace un año los abusos de los piquetes. Artículo 315.3 del Código Penal se modificó para que ningún membrillo pueda ir a la cárcel por coaccionar a otros trabajadores. Pues ahora es el gobierno de Pedro Sánchez el que le tiene que decir a esos transportistas que están boicoteando a los demás que sean modositos, que dejen de sacar el camión al que quiera hacerlo.
Un mensaje de que vamos a actuar con contundencia. Evidentemente se pueden hacer reivindicaciones, pero desde luego lo que no vamos a consentir y lo que no se puede tolerar es que en un Estado democrático y de derecho se utilice la violencia y se utilice la fuerza y sobre todo que este sector minoritario impida trabajar a quien quiere trabajar.
Pero si eso fue lo que vosotros hicisteis cuando cambiasteis el Código Penal, sin vergüenzas. Si la teoría ya nos la sabemos, el que quiera hacer huelga la puede hacer. Pero el que quiera trabajar también tiene que poder hacerlo. Y vosotros, queridos partidos de la izquierda, sois los que habéis bailado el agua siempre a los que coaccionan y amenazan. Y además el gobierno ha calculado mal la repercusión que podían tener estos paros porque han ninguneado a los convocantes desde el principio. No se han reunido con ellos, solo con los mayoritarios. La flota pesquera amarrada, la industria láctea paralizada, la agroalimentaria con problemas, la industria pesada también sufriendo el impacto. ¿Hasta cuándo se puede aguantar esto? Porque el gobierno no tiene ninguna intención, antes del día 29, en un Consejo de Ministros, eso es ganar tiempo, de tocar los impuestos. Y tiene además el apoyo de toda esa golfería andante de los sindicatos mayoritarios, que acuden al socorro del gobierno. Quiere llegar Sánchez al Consejo de Europa para ver si Bruselas le salva con el retoque de la factura eléctrica, quitar el gas de en medio como valoración del precio de la electricidad, cosa que no es tan sencilla, ni tan rápida, ni tan evidente. Pero no va a tocar un céntimo de impuestos. Se encuentren los sectores productivos españoles como se encuentren. Eso vamos a metérnoslo en la cabeza como buenamente podamos. La inflación sigue siendo una tormenta global a la que hay que seguir la pista. La Reserva Federal Norteamericana ha vuelto a subir los tipos de interés. Primera desde el 2018. Aquí el Banco Central Europeo está siendo cauto. De momento no sube los tipos. No sube los tipos. Y luego está la deuda rusa. La deuda rusa, el default. El default no es más que la suspensión de pagos. No hay dinero para pagar las deudas. Tiene rublos. No tiene acceso a dólares. Hombre, alguno tendrá guardado, evidentemente. Pero quiere pagar con rublos. Y el rublo está devaluado y no quiere cobrar nadie en rublos. Tiene ahora una moratoria de 30 días para ver qué pasa. Pero podría llegar efectivamente Rusia a un default más o menos técnico. Porque el rublo está muy devaluado y eso le sacaría literalmente del sistema financiero global. Esto puede significar para Rusia, más todas las sanciones, una contracción, una caída del 10% de su PIB. 10% de su PIB. La invasión de Ucrania, el otro asunto, dos frentes, el bélico y el diplomático. Digamos que avanzan las negociaciones, dicen, mientras bombardean ciudadanos que están haciendo una cola. Rusia necesita tanto como Ucrania que finalice la invasión. Pero desde luego, ahora se instala una duda sobre las cabezas de todos, es ¿Putin está negociando o está ganando tiempo? Porque efectivamente esas atrocidades inconmensurables son absolutamente contradictorias. Está haciendo Putin méritos para pasar a la historia como criminal de guerra. De hecho, Biden, la administración norteamericana, le ha calificado de criminal de guerra. Cuidado, porque eso es convertirte en un paria. Eso es solo poder salir de Rusia si vas a visitar a tus dictaduras afines. Pero eso te puede impedir incluso asistir al G7. Rusia, por otra parte, Estados Unidos, ahora le explicaré el volumen de ayuda a Ucrania, que es importante y trascendental. ¿Pero qué me dicen de Mariupol? Las autoridades aseguran que ha sido atacado un teatro donde se refugiaban hasta 1,000 personas, donde habían puesto la palabra niños en el tejado para que fuera respetado. Por ahora no hay datos de muertos o de heridos. Pero lo que han llegado son imágenes de la precariedad con la que trabajan allí en un hospital sin luz, con muy pocos medios, atendiendo como pueden a los heridos que llegan de urgencia. Yo les ahorro los detalles de algunas imágenes y nos limitamos a ensalzar la capacidad de aguante que tienen algunas personas para seguir atendiendo a heridos en las peores circunstancias posible. Luego veremos exactamente cómo está el cerco a la capital, a Kiev. Pero ahora conozcamos más noticias del día de hoy que ya nos cuenta Ángela Sánchez. Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Pues en el capítulo de reuniones para buscar soluciones a las consecuencias económicas de esa guerra, hoy se reúnen los ministros europeos de Medio Ambiente para intentar buscar alternativas a la energía rusa que mantiene los precios en máximos. En España, la oposición critica que el gobierno espere hasta el final de mes para tomar medidas, ya que son muchos los sectores que no pueden hacer frente a esa escalada de precios. Hoy el litro de gasolina cuesta de media 1,83 y el de diésel 1,81. Bajan algo respecto a días anteriores, también lo hace la luz. Hoy pagaremos el megavatio hora a 263,65 euros. Es el precio más bajo desde que comenzó la invasión. Hoy vamos a estar también pendientes aquí en España de un nuevo barómetro del CIS, en el que esta vez sí se recogen las consecuencias de la crisis interna en el Partido Popular. Ayer Tezanos admitió que Vox ha sido subestimado en algunos sondeos. Por eso el presidente del CIS ha anunciado un cambio en los modelos de estimación, aunque sin tener claro si esto va a servir para tener mejores resultados.
Hay una nueva estimación. No les pido que me digan que están muy de acuerdo, pero sí les digo que sabemos que ese modelo no lo estimaba bien, no sabemos si el nuevo lo estima bien, y desde luego asumimos que nos equivocamos, efectivamente, ¿no?
Bueno, pues en medio de esas dudas se ha referido también Tezanos a los datos del sondeo preelectoral de Castilla y León que publicó Pablo Iglesias en redes sociales. Dice que la filtración no vino de su entorno ni tampoco de él, aunque admite que comió con Iglesias un día antes de que se publicara esa encuesta. Hoy también el expresidente catalán Quim Torra vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados por desobedecer la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le obligaba a retirar una pancarta en apoyo a los presos independentistas acompañada de un gran lazo amarillo. La Fiscalía pide para él 8 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, la misma condena que ya recibió en 2019. La presidenta del Parlamento catalán, por su parte, Laura Borràs, también va por ese camino, vislumbra el posible final de su carrera política después de haber sido procesada el pasado lunes por presunto fraude. Y fuera de España, las autoridades japonesas han confirmado esta madrugada la muerte de 3 personas y 170 heridos por el terremoto de magnitud 7,4 que ayer sufrió la región de Fukushima, un suceso que ha revivido a los fantasmas del maremoto de 2011 y que acabó con el segundo mayor desastre nuclear después de Chernóbil. A esta hora, por suerte, la alerta por tsunami se ha desactivado y se descartan daños en las centrales nucleares, incluida la planta de Fukushima. Y vamos ya con los deportes. En el partidazo de COPE, el Villarreal dio la sorpresa en Turín y también va a estar en los cuartos de final de la Champions. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Noche histórica para el Villarreal, que vuelve a estar entre los 8 mejores de Europa. 0-3 ganó el equipo de Unai Emery a la Juventus en Turín. Volvió Gerard Moreno y a partir del minuto 78 llegaron los 3 goles del propio Gerard, de Pau Torres y de Dan Juma. Mañana en el sorteo de cuartos habrá 3 españoles, Real Madrid, Atlético y Villarreal, 3 ingleses, Manchester City, Liverpool y el Chelsea, el Bayern de Múnich y el Benfica. Hoy tenemos Europa League, vuelta de octavos a las 7:45, Galatasaray y Barça con empate a 0 en la ida. A las 9, West Ham Sevilla con un gol de ventaja para el Sevilla y Eintracht Betis. El Betis tiene que remontar un gol. Y en Indian Wells, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ya están en los cuartos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Día 22 de la guerra en Ucrania y la capital Kiev despierta sin toque de queda. La medida ha decaído hace unos minutos a las 6 nuestras de la mañana en medio de sonidos de algunas bombas y también de disparos. La esperanza está puesta en ese posible avance en las negociaciones entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania. Y ambos países reconocen que con toda la cautela al menos hay señales de un posible acercamiento.
Estamos discutiendo el estatus de neutral. Hay redacciones absolutamente específicas sobre esto que, en mi opinión, están cerca de ser acordadas.
Las negociaciones avanzan. En este momento hay escucha y diálogo. Rusia no da ultimátums. Escucha atentamente nuestras propuestas. Veo que hay entendimiento de su parte. Hay diálogo.
Pues es lo que han reconocido tanto el ministro de Exteriores ruso como el jefe del gabinete del presidente ucraniano, aunque este último matiza que lo que se ha filtrado son las reclamaciones de Moscú. Ese plan, eso que se ha filtrado, son 15 puntos que contemplan, por ejemplo, la renuncia de Ucrania a entrar en la OTAN, algo que un día antes ya avanzaba Zelensky resignado. El país decía, tiene muy complicado formar parte de la alianza. Rusia también exige limitar las fuerzas armadas en el país, convertir convertirlo en una especie de territorio neutral al estilo de Suecia o de Austria. Además, se negocia el uso de la lengua rusa en Ucrania o lo que el Kremlin llama la libertad de expresión en el país. También la exigencia de Moscú de que se reconozca a Crimea como territorio ruso y la independencia de las regiones de Donetsk y de Lugansk. A cambio, lo que ofrece es un alto el fuego y el fin de la invasión, la retirada de las tropas rusas. En cualquier caso, ese acercamiento en los despachos de momento no se traduce en una tregua militar. De hecho, ayer fue uno de los días más crudos de la guerra, con imágenes difíciles de olvidar, se lo contaba Herrera hace un momento. Las bombas han seguido cayendo en Kiev y también en Mariupol. Lo peor, ese ataque contra un teatro que denuncia Kiev servía de refugio. Había, dicen, más de 1.000 personas. El edificio ha quedado reducido a escombros. Desde el inicio de la guerra, esa ciudad al sureste del país se ha llevado la peor parte. El asedio ha impedido a muchos civiles salir de allí, donde no hay luz, no hay agua, no hay calefacción, falta comida, faltan medicinas y las bombas pues no dejan de caer.
Hoy, 16 de marzo, ha estallado una bomba en la piscina Neptuno. Miren lo que ha pasado. Aquí solo había mujeres embarazadas y chicas con niños menores de 3 años. Estaban escondiéndose de los ataques aéreos. No había soldados. Bajo las ruinas, ahora, hay mujeres embarazadas y madres con sus hijos.
Es uno de los muchos testimonios que nos están permitiendo conocer las consecuencias más duras de esta guerra. Hace unos días, otra de las personas con las que hablábamos en COPE nos contaba que en algunos puntos del país cuesta tanto conseguir alimentos que nadie deja la cola, por ejemplo, para conseguir comida, ni siquiera cuando suenan las sirenas que indican que un bombardeo está cerca. Cuando suena esto, lo fundamental es ponerse a salvo en el refugio más cercano, pero hay tanta hambre y tan poca comida en algunos puntos de Ucrania que la mayoría de gente no dejan esa fila. Bueno, pues ayer 10 de esas personas que esperaban para conseguir una barra de pan en Chernigov, al noroeste de Kiev, fueron asesinadas a tiros. También murieron otras 3 personas que intentaban comprar algo para comer en el mercado de Kharkov, que ha quedado incluso reducido a escombros después de un bombardeo. Veremos en qué derivan las negociaciones. La ministra Margarita Robles dijo ayer que lo más sensato es prepararse para una guerra larga, pero nadie está en la cabeza de Putin, así que hacer previsiones es muy complicado y muy arriesgado. Esta noche, por la linterna, ha pasado alguien que conoce bien al líder ruso, lo conoció siendo primer ministro y desde entonces lo ha tratado bastante. Es Javier Solana, secretario general de la OTAN. Le ha contado a Expósito que es un tipo de trato difícil, muy autoritario, poco simpático, vamos, lo que parece desde fuera, aunque dice que con él siempre fue un hombre correcto. Lo que tiene claro es que la jugada no le ha salido como esperaba y que nunca lo admitirá en público, pero que sabe que se ha equivocado.
Putin está ahora paralizado, bombardea, pero no se está moviendo mucho en captura de terreno. No era eso lo que tenía él planeado, le ha salido mal. Yo creo que está perdiendo, aunque parezca que gana, está perdiendo. Él quería haber hecho esto de una manera rápida y haber llegado a Kiev y no lo ha conseguido. Y ha conseguido sobre todo una respuesta internacional que no esperaba. Yo creo que ahora, honestamente, yo creo que él estará pensando que me equivoqué. Se equivocó.
Pues ese error ha costado que ya más de 3 millones de personas hayan abandonado Ucrania, la mayoría mujeres y niños. Entre los que se han quedado son al menos un centenar los menores muertos en la guerra, según las estimaciones que se han hecho. El Papa se acordó ayer de los más pequeños, las auténticas víctimas, dijo, de este conflicto. Se lo decía además a un grupo de chicos de estudiantes italianos.
Y ahora os pido que tengáis un pensamiento para los niños que están sufriendo en Ucrania, que son como vosotros, tienen 6, 7, 10, 14 años, pero mientras que aquí tenéis un futuro por delante y vivís en paz, ellos están huyendo de las bombas. Ellos son víctimas de la soberbia de los adultos. Señor, bendice a estos niños y protégelos.
Benedice questi bambini e proteggeli.
Aquí en España hoy el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, va a explicar el plan de acogida de refugiados que ha diseñado España, mientras cientos de ciudadanos siguen yendo para allí o muy cerca, la frontera con Polonia, para llevar paquetes de ayuda y también para traerse a refugiados hasta aquí. Es lo que hicieron, lo recordarán, unos 60 taxistas de Madrid. Bueno, pues esta madrugada todos ellos han vuelto a la capital con más de 100 personas. Los han recibido centenares de compañeros pitando para darles la bienvenida. sonido de esta misma noche, a eso de las 12:30, aquí al lado de la radio, en la calle Alcalá, para reconocer el trabajo de aquellos que se han traído a más de un centenar de personas que huyen de la guerra.
136
personas. ¿Y cuántos taxistas han ido para allá?
60.
¿Han podido hablar con algún compañero que haya estado allí?
Ahora mismo, que estaban pasando.
¿Qué les han contado?
Venían llorando.
Han llorado lo que no está escrito. Cuando llegaron allí vieron a esta gente en las condiciones que estaban. Porque, claro, estaban durmiendo en cartones, en los barracones que habían preparado para los pobrecillos, pero en barracones que estaban a 10 grados bajo cero.
Pues es que es nuestra obligación, como taxistas y como servicio público.
Pues eso le contaban estas taxistas a nuestro compañero Gonzalo Zavalla esta noche, uno de los muchos ejemplos de solidaridad que deja esta guerra, seguramente la única cara positiva. Se calcula que los españoles hemos donado en estas 3 semanas unos 25 millones de euros, una cifra récord que no se había alcanzado en ningún conflicto bélico. Hay otro asunto que nos trae de cabeza este jueves y que está relacionado también con la guerra en Ucrania.
El tema del transporte nos está afectando mucho.
Más que se va a notar, porque de momento que van quedando los restos de la existencia, pero ya no hay reposición.
Que ni salen a faenar y por el transporte que se ha juntado todo.
Todo lo que tenga el transporte más lejano es lo que no nos ha llegado.
Los paros en el transporte que ya dejan huecos en estanterías de los mercados y que hoy encaran su cuarta jornada y que sí que están teniendo afectación, más de la que se esperaba y más de la que el gobierno aseguró que iba a tener. Es cierto que la plataforma convocante no es la que engloba a la mayoría de empresas del sector, pero sí a muchos transportistas autónomos y pymes que están hartos, que ven como el precio del combustible no baja y que las soluciones que les han prometido sin concretar no llegarán hasta dentro de casi 2 semanas.
Me voy a arruinar más tarde en mi casa tumbado que trabajando.
Ahora mismo estamos perdiendo dinero.
Es que vamos a pérdidas. 1,40, 1,50. El kilómetro nos lo están dando a 66 céntimos.
Estar trabajando y arruinando.
Bueno, pues el gobierno lo que promete es bajar los precios de la luz, del gas y de combustibles el 29 de marzo con la esperanza de que antes Bruselas tome medidas para evitar ser ellos los que tomen atajos más contundentes. De momento, los ministros de Agricultura y Transportes, Luis Planas y Raquel Sánchez, insisten, no va a haber desabastecimiento más allá de cosas puntuales y esto es un paro menor.
Ha causado algunas disrupciones puntuales. Espero y deseo que no continúen estos hechos y que evidentemente sea posible el abastecimiento normal.
Ese sector minoritario tiene derecho a parar. Lo que no tiene derecho es a impedir el derecho y el libre ejercicio de la profesión a la mayoría, porque son la mayoría de los transportistas que quieren seguir realizando su trabajo.
Se refiere la ministra a esos piquetes violentos que se han visto en algunos puntos del país.
Yo se ha reventado la luna, ¿eh?
¿Sí?
En casos puntuales se han lanzado piedras, han pinchado neumáticos, han amenazado a algunos camioneros que sí querían trabajar y que no les han dejado. En cualquier caso, la realidad es que ese sector minoritario del que habla la ministra ha provocado que la flota del Cantábrico, por ejemplo, esté amarrada en el puerto desde el martes y hasta el próximo lunes. José María es patrón en Avilés.
Nosotros no congelamos, nosotros es fresco, te aguanta un día o dos, pero más no. Si pescas 15 toneladas y te pudre,
Topa tirar.
Tienes un problema. Aparte de no poder comercializar, tienes un problema.
Esto la pesca, pero es que mañana se va a dejar de producir el sector de la aceituna de mesa, va a parar la producción y desde hoy lo hace el sector lácteo.
Pedimos responsabilidad con este tipo de productos, que son productos de primera necesidad y además perecederos, que no es como otra cosa que puedes almacenar, es que esto no lo puedes almacenar. El ganadero, si no recoge la leche, la tiene que tirar. Nosotros, si no podemos almacenar más aquí, la tenemos que tirar. Hasta es un problema ambiental, porque ¿dónde la tiramos?
Nos lo cuenta Carmen Lence, que es consejera delegada del Grupo Río, pero es lo mismo que nos explican los pequeños ganaderos, porque al transporte hay que sumar también la subida de la luz, pagar la gasolina de los tractores o el incremento de las materias primas. Algunas, como los cereales, además, no llegan porque la guerra en Ucrania lo ha paralizado, era el granero de Europa.
Luego ahora nos vamos a quedar sin cereal para nuestros animales, porque eso pasa, ¿sabes por qué pasa? Porque cuando un país tiene que autoabastecerse, es más chachi traerlo de fuera de España que producir su propio país el alimento. Y ahora no tenemos que dar de comer a nuestros animales. ¿Cómo pretenden arreglar eso? Porque es otro serio problema, porque los animales tienen que comer piensos y cereales.
Y ojo que el paro de transportistas no afecta solo al sector de la alimentación. De hecho, en Ceuta, las muestras biológicas que se recogen en laboratorios de análisis de la ciudad no están llegando ni a Madrid ni a Málaga. Manuel Santas.
Y es que desde el pasado lunes estos laboratorios están a la expectativa de saber qué pasará al otro lado del estrecho. Una situación que ya afecta al Hospital Universitario de Ceuta y que está complicando todo, ya que en él se requieren diversos análisis y resultados urgentes debido a la complejidad de muchas pruebas específicas. Las empresas de transportes ya alertaron de este problema, que de no retomarse pronto la normalidad en el transporte en la península, este problema se agravará en los próximos días, perjudicando a toda la ciudadanía ceutí.
Y algo que ya sabíamos es que la pandemia ha hecho crecer las listas de espera en toda España, pero es que en Asturias, una de las regiones con las más largas, Esther ha tenido que esperar nada menos que 28 meses para pasar por el quirófano. Inmaculada Rivas.
59 años tiene Esther, la gijonesa, que ha pasado casi 2 años y medio tumbada en una cama, tomando pastillas para el dolor y esperando una llamada que no acababa de llegar. Cuando pedía explicaciones en el hospital de Cabueñes, le daban largas.
Vine a reclamar aquí y me dijeron que fuera la enfermera de traumatología. Voy a la enfermera de traumatología, me manda otra vez para abajo, o sea, toreándome.
Considera vergonzoso el funcionamiento de la sanidad pública asturiana. Ahora cruza los dedos para no volver a sufrir el mismo calvario con las operaciones que tiene pendientes en una rodilla y un pie.
Y en Madrid se está investigando el asesinato a tiros de un hombre frente a un centro comercial del barrio de Las Rozas. Todo apunta a un ajuste de cuentas entre clanes. Julio Martínez.
Junto al centro comercial Las Rozas, un vehículo ha embestido a otro. En ese momento, desde un tercer coche se ha asomado un hombre que ha realizado hasta 8 disparos contra el conductor que había sido previamente golpeado. Mal herido y en parada cardíaca, ha fallecido casi en el acto y los servicios de emergencias no han podido hacer nada por él. Las primeras hipótesis con las que trabaja la policía barajan un ajuste de cuentas. El fallecido es un hombre de mediana edad y de etnia gitana, aunque se desconoce por el momento su identidad. Los dos vehículos atacantes se dieron a la fuga y, de momento, no hay detenidos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Expert más cercana o en expert.es.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Date prisa, que te quedas sin ellos.
Compra ya tu cupón del Extra Día del Padre de la ONCE. Pídeselo a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados y en juegos11.es. Este 19 de marzo, 17 millones de euros pueden ser tuyos. Extra Día del Padre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana. Ustedes saben que la retórica bélica explica algunas contradicciones, como que se afirme que se está negociando y por otra parte se intensifiquen bombardeos, masacres absolutamente innombrables. Que exista un documento de paz de 15 puntos o que estén trabajando en eso, según lo cual Ucrania mantendría su autonomía a cambio de garantizar su neutralidad. Trasciende también la ayuda norteamericana en material y en dinero, 15.000 millones y 800 millones. Luego, por otra parte, en armas anticarro, la famosa arma Javelin, drones ligeros que tienen mucho impacto en la defensa, misiles Stinger que son muy eficaces entre aviones y helicópteros, aunque por otra parte Estados Unidos haya afirmado que no va a ceder sus bases de Alemania para que desde allí despeguen los M-29, que los MiG-29 que cede a Ucrania, aunque sí podrán hacerlo los aviones polacos, pero los aviones polacos tienen instrumental sistema de combate occidental y necesitan los pilotos ucranianos algunas semanas de adiestramiento para saber volar con todo eso. Así que tranquilidad y buenos alimentos. Día 22 de la guerra, sigue aumentando el número de refugiados, hablamos ya de millones, la gran mayoría llegan a la frontera con Polonia. Pero no es el único punto. Quiero fijarme hoy en la frontera con Moldavia, donde allí está nuestro querido Ricardo Marquina. Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hablamos de Polonia como el lugar donde van refugiados, pero ¿qué se está viviendo en la frontera de Moldavia y Ucrania? Creo que allí pueden llegar muchos en poco tiempo, ¿no?
Pues así es, Moldavia está recibiendo hasta el momento 300.000 refugiados, la mayoría de la zona de Odessa y Nikolayev. Nikolayev es una ciudad que está bajo intenso fuego ruso y hasta aquí llegan realmente con la intención de marcharse de aquí lo antes posible. Seguro que todos sabéis que Moldavia es un país muy pobre, pasa por ser el más pobre de Europa y apenas tiene capacidad, tiene ahora mismo 8.000 camas y por aquí han pasado 300.000 personas. Entonces la gente que viene aquí viene con la idea de poder tomar un autobús cuanto antes a Rumanía, Polonia o Alemania. Lo que se teme aquí es que ese flujo que ahora es de 1.000, 2.000 personas diarias aumente drásticamente si finalmente los rusos atacan Odessa. Allí todavía hay muchísima gente que no ha dado el paso a abandonar la vida. Lo supongo, porque nunca está en esa situación, gracias a Dios. Debe ser una decisión tremendamente difícil. Y muchos esperarán al último momento, hasta el momento que vean que es inevitable. Aquí temen las autoridades, ayer hablé con el alcalde de Chisinau, la capital, y ellos temían que podían llegar decenas de miles de personas en un solo día si comienza el ataque, lo que colapsaría sin duda este país.
¿Cuál es el perfil de la gente que llega a Moldavia? Están ahí de paso, me dices que quieren marcharse, ¿no?
Sí, ayer, bueno, el perfil es el mismo que básicamente que en los otros puntos fronterizos, son mujeres y niños y ancianos. Mujeres que me demuestran, la verdad, una entereza sobresaliente. He visto mujeres que cruzar la frontera solas con 3 y 4 hijos. Ayer vi a una mujer a la que costaba mucho verla mirar. Yo estaba grabando y era realmente difícil de mantener la compostura grabando porque tenía 2 niños con parálisis cerebral. Y estaba dando de comer en una cola a 0 grados bajo cero, a 0 grados, y le estaba dando de comer uno por uno en una cola donde tenía que le quedaban como mínimo 6 horas por delante para coger el siguiente autobús. Y bueno, pues es el perfil de estas personas que vienen, los que han vivido la guerra directamente vienen aliviados, los que han visto las bombas, los tanques en las calles, los que no vienen deseando volver porque no han pasado por ese error. Es realmente un trago muy muy difícil de pasar para todas estas personas.
Digamos que esa zona, la frontera entre Moldavia y Ucrania, eso es sería el suroeste, ¿no?, de Ucrania, teóricamente alejado de las tensiones de Kiev, pero no demasiado lejos de las tensiones de Odessa y del norte de la península de Crimea.
Así es, la ciudad más donde hay combates más intensos cercana es Nikolayev. Ahí hay combates en esta radio de la ciudad. Allí pues han muerto decenas de civiles y ha habido un número interminado de bajas de soldados de uno y de otro bando. Odessa se está preparando. Y Odessa ya está rodeada por mar de fragatas rusas. Lo que se espera es que en las próximas horas o días haya un ataque con...
Hola, Ricardo. Ricardo Marquina está en la frontera. Las comunicaciones no son fáciles. La frontera entre Ucrania y Moldavia. Decías, los combates estaban en una ciudad cercana, ¿verdad?
Sí, os contaba que en Nikolayev es donde hay combates y en Odessa es donde se prevén combates próximamente. Si finalmente los rusos atacan Odessa, habrán conquistado toda la franja marítima, habrán dejado a Ucrania sin salida al mar, que seguramente sea uno de los puntos fuertes que Putin desea tener bajo su mano para negociar en posición de fuerza.
De las negociaciones entre Ucrania y Rusia, ¿se habla algo? ¿Esta gente tiene algún tipo de esperanza en que esas negociaciones, que parece que se estarían cifrando en un documento de paz de 15 puntos, ¿hay esperanza en ello?
A ver, la esperanza es lo último que se pierde, tanto para ellos como para nosotros, pero, a ver, visto lo visto, desde las últimas, recordemos que Rusia es un país cuyos presidente y ministros y portavoces decían hasta el mismo día antes de la invasión que no iban a invadir. Quiero decir, así me explico, su palabra tiene poca o ninguna credibilidad ahora mismo. Entonces, aquí eso se vive con... Eso está muy presente. Nadie da un duro por la palabra de los rusos ahora mismo, entre la gente que escapa del ataque de los rusos. Evidentemente, hay una fuerza interna en todos ellos en querer creer que sí que se va a alcanzar un acuerdo, pero es mayor la fuerza, incluso sabiendo que sobre el papel es muy complicado, ellos creen de verdad que su ejército puede ganar esta guerra.
Querido Ricardo Marquina, gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
La retórica bélica tiene esas tremendas contradicciones. Es decir, por una parte, se cree que se avanza en la posibilidad de una tregua, y por otra parte, se redoblan los ataques rusos a la población civil. Y fíjense ustedes, ese documento de paz de 15 puntos no ha trascendido el contenido del documento, pero se puede resumir en 2 grandes acuerdos. Ucrania mantendría su autonomía a cambio de garantizar su neutralidad. Es decir, no queda claro qué pasaría con Crimea, con el Donbass, que las controla Rusia hace bastante tiempo, y si esto es una táctica de Rusia para ganar tiempo, está dispuesta de verdad a renunciar a su objetivo aparente de dividir en 2 partes a Ucrania y a quedarse con su salida al mar. Bueno, no parece tener mucha lógica que Rusia se conforme repentinamente con el compromiso de no entrar en la OTAN de Ucrania, que es una posibilidad que ya era remota antes de la guerra y que ahora es inviable. Eso lo ha confesado el propio presidente Zelensky. Las próximas horas son decisivas. La comunidad internacional, Washington, Bruselas, Pekín, están obligadas a implicarse al 100%. Se juega su credibilidad, buscar una salida que satisfaga, es muy difícil, que satisfaga una vez a Moscú y a la vez a Kiev, sin que nadie se sienta derrotado ni humillado. Y esa puede ser la clave para parar el conflicto. No parece, desde luego, muy sencilla de lograr todavía. Sony 39. ¿Quieres contarme más cosas, Ángela?
Herrera en COPE.
Por ejemplo, que hoy conoceremos más detalles del plan del gobierno para acoger a refugiados ucranianos. El ministro José Luis Escrivá comparece en el Congreso y Sanidad analiza con las comunidades autónomas un protocolo para garantizar su asistencia sanitaria. España ha puesto a disposición de los desplazados 21.000 plazas de acogida que podrían aumentar en las próximas semanas. Mientras, siguen las iniciativas particulares. Esta madrugada, un grupo de 60 taxistas madrileños ha traído a España a 135 refugiados ucranianos. Un centenar de compañeros ha recibido a la comitiva a golpe de claxon por el centro de la capital.
Acaban de llegar y estamos todos aquí a apoyarlos.
De Polonia, de recoger a ucranianos y de llevar material para allá.
Han llorado lo que no está escrito. Cuando llegaron allí vieron a esta gente en las condiciones que estaban. Estaban durmiendo en cartones a 10 grados bajo cero.
39.000 euros el hospedaje y 30.000 euros en combustible de ir y volver aproximadamente.
Pues es que es nuestra obligación como taxistas y como servicio público.
Hoy, además, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, empieza la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para sondear qué candidatos cuentan con apoyos de cara a la sesión de investidura que debe celebrarse como tarde el próximo 31 de marzo y de la que, salvo sorpresas, el popular Alfonso Fernández Mañueco saldrá como presidente de un gobierno de coalición con Vox. Y en Barcelona, tras 18 años de ausencia, el buque escuela Juan Sebastián Elcano, el barco más popular de la Armada Española, está atracado en el puerto de la ciudad hasta el domingo con motivo del quinto centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes Elcano. El que quiera visitarlo lo va a tener complicado porque se ha colgado el cartel de no hay entradas. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, tres equipos españoles van a estar mañana en el sorteo de cuartos de la Champions. Carlos Ganga.
El Real Madrid, el Atlético y el Villarreal, que anoche hizo historia en Turín ganando 0-3 a la Juventus y pasando a cuartos. Parecía que se iba a la prórroga a la eliminatoria, pero a partir del minuto 78, tres goles del Villarreal, de Gerard Moreno, de Pau Torres y de Danjuma. Mañana en el bombo habrá tres españoles, Real Madrid, Atlético y Villarreal, tres ingleses, City, Liverpool y Chelsea, el Bayern de Múnich y el Benfica. Hoy es la vuelta de octavos de la Europa League, a las 7 menos cuarto Galatasaray Barça con empate a cero en la ida, a las 9 West Ham Sevilla con un gol de ventaja para el Sevilla y Eintracht Betis. El Betis tiene que levantar un gol de desventaja y Rafa Nadal y Carlos Alcaraz ya están clasificados para los cuartos de final de Indian Wells.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, hablando de otra cosa, ¿qué dio de sí la reunión del gobierno con el PP para negociar el plan de combate contra la crisis? ¿Sabes cosas? Buenos días.
Buenos días, pues Carlos, nada de nada. El martes por la tarde, el voluntarioso y muy sectario secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Simancas, llamó a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, para presentar presuntamente el Plan Nacional de Recuperación. ¿Y qué ocurrió? Pues lo dicho, nada de nada. La reunión, el gobierno, tres vicepresidentas y Bolaños no llevaron para debatir ningún documento, ni un solo papel. Por tanto, tampoco medida alguna para enfrentarse a la trágica crisis que sufrimos. Luego, en el patio del Congreso, el ministro Bolaños hizo lo que no hizo en la citada reunión: ofrecer para finales de mes una rebaja de impuestos en gasolina, gas y otros elementos básicos de nuestra economía. La vicepresidenta Calviño, especialista en generalidades sin concreción alguna, sí curiosamente le exigió al Partido Popular su propio plan, añadiendo una iniciativa que el personal entiende muy poco: topar los precios, o sea, actuar casi como una embestida contra la subida de ellos. El día 19 dice el gobierno que hará público el Real Decreto correspondiente, para el que Sánchez ha urgido ya el voto favorable de los populares. Pero a este respecto el PP pregunta: ¿cómo vamos a apoyar este decreto si no nos lo van a ofrecer para estudiarlo por adelantado? Es más, añaden: ¿cómo vamos a apoyar un decreto que ya se sabe que no va a incluir medida alguna de ahorro en el gasto público? Aparte del Partido Popular, los otros dos partidos de la oposición, Vox y Ciudadanos, pretenden suspender la subida de impuestos que ya había adelantado el gobierno y también de las cotizaciones, que es una propuesta propuesta que se negó ayer a contemplar el ministro Escrivá, sin duda el más agrio del gabinete, que ya es decir.
Araquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
¿Qué nos cuenta hoy la prensa?
Con la huelga del transporte que pone ya en riesgo la distribución de productos esenciales, hoy para el sector lácteo, y en la portada de ABC titulan: Sánchez retrasa las ayudas y aboca a un parón de la producción, con el sector lácteo y la pesca al borde del colapso. Apunta La Vanguardia: el Partido Popular reclama a Sánchez que adelante las rebajas de impuestos. El gobierno se escuda en lo que pueda decidir la cumbre europea de la semana que viene. Hoy cuenta El Mundo que España pedirá con Portugal usar fondos europeos para abaratar la luz, y entre tanto otros países son más rápidos. Cuenta también El Mundo que Francia destina 28.000 millones de euros para compensar a la industria y al campo. Además, destaca Expansión: la vicepresidenta Yolanda Díaz anuncia un recorte a los beneficios de las eléctricas, y cuenta La Razón que el giro de la Moncloa hacia el Partido Popular pone en alerta a los socios de la coalición de gobierno. En Ucrania, como titula El País en portada, las negociaciones se abren paso entre las bombas. Tras 22 días de guerra, Moscú y Kiev negocian un documento que plantea un estatus de neutralidad para Ucrania. La imagen de las 10 personas muertas bombardeadas tendidas en la acera cuando hacían cola para comprar el pan es la que nos deja el horror diario de la guerra hoy en los periódicos. Destacan también los diarios como el presidente Zelensky invoca el 11S y Pearl Harbor para pedir más ayudas a los Estados Unidos en su intervención ayer ante el Congreso norteamericano.
¿Y la letra pequeña del día?
Con la disidencia rusa contra Putin, que lucha también desde las redes sociales, no solo los valerosos manifestantes que protestan blandiendo un folio en blanco. Hoy cuenta Expansión que se han abierto ya más de 160 juicios contra activistas rusos en la red, merced a una ley de censura militar que entró en vigor hace unos días. Y en la calle ha habido ya más de 15.000 detenidos. El fin de semana, 80 millones de rusos se despidieron de Instagram. El gobierno les dio 48 horas para borrar sus perfiles. Muchos han mutado a una red parecida a Facebook, pero que está desde hace meses bajo un férreo control del Estado.
¿Cuál es la píldora económica del día, Pilar García de la Granja? Buenos días.
Buenos días, Carlos. La Reserva Federal, el equivalente al Banco Central Europeo en Estados Unidos, ha subido los tipos de interés 25 puntos básicos. Se trata de la primera subida del precio oficial del dinero de las cuatro que se esperan este año al otro lado del Atlántico. Es la primera vez también en 2 años. Y esto nos afecta directamente por 3 razones. En primer lugar, porque se fortalece el dólar frente al euro, ya que conseguir dólares es más caro. Si tienes que comprar productos en Estados Unidos, cereales, por ejemplo, trigo o cebada, ahora que tenemos la crisis en Ucrania, se incrementa el precio. En segundo lugar, porque aunque los europeos seremos más pobres, también tenemos una oportunidad en las exportaciones, ya que los productos que fabricamos aquí van a tener precios más competitivos en un mercado globalizado. Es más caro comprar, es más barato vender. Y en tercer lugar, es un aviso a navegantes, Carlos. El Banco Central Europeo, preocupado también por la inflación, tendrá que hacer lo mismo en los próximos meses. Veremos cuánto aguanta.
La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero presentarte a Pepa. Desde pequeña tuvo que trabajar para ayudar en el campo y en casa. Quedo con Pepa en el Parque de San Roque de Guadalajara, donde
tú eras la tercera de los 6 hijos, sí, pero la mayor de las chicas, dices. Sí. ¿Pudiste ir algo a la escuela o nada?
Pues muy poquito, muy poquito.
Estoy en el Gregorio Marañón, el hospital que más enfermos de COVID ha atendido. Se convirtió de la noche a la mañana en un hospital en el que solo se atendía el COVID.
Pues el recuerdo es bastante duro. Fue como un cambio un día para otro, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Sony 48, la intervención del último yate ruso en Tarragona afecta al círculo más cercano de Vladimirov, según aseguran a COPE. Fuentes policiales, todo hace indicar que detrás está Igor Sechin, colaborador del Kremlin, al frente de una de las petroleras más importantes de Rusia. Juan Baño.
El Crescent, de 135 metros de eslora, el mayor con diferencia de los tres yates intervenidos hasta ahora en aguas españolas, está retenido a espera de confirmar plenamente la propiedad del megayate. Aún así, las pesquisas policiales y de las autoridades financieras indican que tras el potentoso barco que atracó en el puerto tarraconense el pasado 4 de noviembre se encuentra Igor Ivanovich Sechin. Así nos lo confirman medios al tanto de las pesquisas. Hablamos del CEO, el responsable de la petrolera Rosneft, una de las compañías líderes del sector en Rusia. Sechin es un viejo amigo personal del presidente Putin. Ha sido su jefe de gabinete y hombre destacado entre el sector más conservador de sus consejeros, ligado a los servicios de seguridad. Se le ha llegado a calificar como la segunda persona más poderosa de Rusia. Capitanía Marítima se encarga ahora de la seguridad del buque, de la navegación y de la tripulación. Su retención provisional se ha comunicado a la administración tributaria y a las fuerzas y cuerpos de seguridad que garantizan el cumplimiento de la medida.
Mientras avanzan las negociaciones en Ucrania, la OTAN ha lanzado un mensaje de presión. Descarta intervenir directamente, pero sí va a reforzar su presencia en los países del este para disuadir a Rusia de un posible ataque a la alianza. Bruselas, consejero.
En estos momentos hay más de 100.000 militares de la OTAN desplegados en los países del este de Europa, los que más cerca se encuentran de este conflicto. El objetivo es disuadir al ejército ruso y garantizar también la seguridad de los aliados, pero conscientes de que son militares que están perfectamente preparados para actuar. En la OTAN lo han vuelto a recordar, no van a entrar en Ucrania, pero un ataque a un país de la alianza podría desatar un conflicto mucho más peligroso. Si un país aliado sufre un ataque, tendrá la respuesta de toda la OTAN, ha dicho el secretario general Jens Stoltenberg. Por cierto, que fuentes de la alianza aseguran que Rusia está teniendo mucho cuidado a la hora de elegir sus objetivos en Ucrania. No parece que quieran entrar en un conflicto directo con la OTAN. Todo esto en una guerra que ya dan por hecho que se puede alargar los próximos meses.
Comentario del profesor de Aro, Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. En la tarde de COPE analizamos posible cese de hostilidades. La verdad es que Putin renunció a quitar a Zelensky de en medio. La verdad es que ahora dice la gente de Putin que está dispuesta a aceptar una neutralidad como la que tiene Austria y Suiza. Y eso significa que Ucrania no podría estar en la OTAN, pero tendría su propio ejército. A lo que no va a renunciar Putin, en cualquier tipo de acuerdo de paz, es a quedarse con Crimea, con la parte este del país, con el Donbass y con un corredor entre Crimea y el Donbass. Se trataría, por tanto, de una paz a cambio de territorios. Y ese es un acuerdo muy complicado, porque supone ir contra el principio de integridad territorial.
Es la historia de una canción. Este tipo fue muy importante en la Motown. Fue directivo, vicepresidente. Además, uno de los símbolos del rhythm and blues norteamericano. Por demás, también fundador de Los Milagros. Y en el 87, creador de esta canción que fue un éxito mundial, Just to See Her. Es Smokey Robinson.
I've got to see her again.
Smokey Robinson, una cucharada de clase a primera hora de la mañana. Ahora llegamos a las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Cuidando tu boca, cuidas de ti. Porque ¿hay algo más importante que tu salud? La vida se vive mejor si sonríes cada día. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Siete segundos para sentir que la persona a la que acabas de conocer no será otra más. Que tu nueva ciudad lo será para siempre. O que el Cupra Formentor es el coche que quieres conducir. Siete segundos para saber qué es para ti. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.495 euros. Infórmate en cupraoficial.es.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones. Qué disfrutones con su salsita o naturales.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona para experimentar el lujo más moderno a bordo del Celebrity Edge de Celebrity Cruises. Desde 1.199 euros, con todo incluido, sin gastos de cancelación y con la posibilidad de reservar tus vuelos desde 99 euros. Consulta condiciones en viajes del Corte Inglés.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora Press de Banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans, 89 euros, solo en Opticalia.
Tic-tac, tic-tac, tic. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.